¿Qué parlamento tendremos a partir del 9J, a partir de las 11 de la noche que conoceremos los datos? ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo debemos afrontar los católicos esta cita electoral? Bueno, son muchas las dudas que yo personalmente tengo y que todos seguro tenemos, que nos surgen de cara a este 9 de junio y que ahora en esta linterna de la Iglesia vamos a intentar resolver, y lo vamos a hacer con los que más saben. José María Benito es catedrático de universidad, es abogado. Es director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. José María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Muy buenas noches.
Todos dicen, y lo hemos escuchado a multitud de políticos esta última semana, que estas elecciones europeas son claves, las europeas más importantes de los últimos tiempos, dicen muchos. Yo no sé si esto es un lema para animar la participación o de verdad son unas elecciones europeas clave.
Bueno, yo de todas las elecciones europeas que yo recuerdo, se han dicho siempre que eran elecciones absolutamente claves y que nos jugábamos muchísimo. Sin duda, estamos en un momento clave con toda una serie de factores que influyen y que hacen que estas elecciones sean importantes. Pero cada 5 años que ha habido elecciones al Parlamento Europeo, pues hemos estado en un momento determinado de la historia, del proceso de integración europea, que tenían también su relevancia. Estoy de acuerdo en que muy posiblemente sea también una incitación a ir a votar, cosa que tiene todo el sentido. Evidentemente, si luego queremos que se hagan las políticas de acuerdo a nuestras ideas, nuestras convicciones, pues hace falta también votar, eso está claro.
Y el Parlamento que nos vamos a encontrar, haciendo esto caso a las encuestas, claro está, parece que va a ser muy dividido. Esa ha sido también la tendencia en los últimos años. Yo no sé, José María, cómo con este panorama se recuperan esos espacios comunes de entendimiento que son necesarios para el proyecto europeo.
Absolutamente. Ahí comparto totalmente la necesidad de trabajar por espacios comunes, por intereses generales y no puramente partidistas, en definitiva por el bien común. Vamos a ver, aquí lo que va a reflejar el Parlamento Europeo, este Parlamento Europeo, es la pluralidad de opiniones de la ciudadanía europea, que se ha ido extendiendo. Ya no estamos en aquella situación histórica de los dos grandes partidos, cristianodemócratas y socialdemócratas, tradicionalmente, que consensuaban las políticas y los puestos, las posiciones en las instituciones comunitarias. Después se añadieron los liberales, pero se ha ido ampliando. Fueron los verdes, posteriormente pues más partidos de izquierda y ahora hay más partidos en el arco de la derecha o en el espectro de la derecha. Bueno, yo creo que esto no es malo, es decir, el que haya una pluralidad de opiniones. Yo creo que además ahí va a hacer falta pues lo que es muy típico del espíritu europeo, que es la capacidad de llegar a compromisos, a acuerdos. Toda la legislación europea, lógicamente, es el resultado de un largo proceso de negociación, y aunque eso a veces pueda resultar un poco frustrante, pero a la larga pues es muestra de que es verdaderamente una diversidad grande y que hace falta llegar a esos puntos comunes, ¿no?
Mejor que tú, nadie conoce, José María, esta institución, sus fortalezas, sus debilidades. Tú trabajaste allí como funcionario, ¿no? Pero,
sí.
Claro, la institución que tú te encontraste hace años, unos cuantos, no voy a decir cuántos, tiene que ver, no tiene nada que ver con la que tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado de ese parlamento que tú conociste trabajando allí al que hemos tenido estos últimos años y al que parece que vamos a tener para los próximos 5?
Bueno, yo he conocido el Parlamento Europeo efectivamente en 3 etapas muy distintas, años finales de los 80, mediados de los 90 y después ya como parlamentario español, pues tuve mucha relación también en los años 2011 a 2016. Y es una institución que ha crecido enormemente, fue clave la adhesión de los países del Este, esto transformó al Parlamento Europeo. Año 2004, y las sucesivas adhesiones, o sea, cuando llegó España y Portugal, que es algo que yo viví muy en primera línea, pues eso cambió la faz del Parlamento Europeo. Entonces, conforme ha ido avanzando el proceso de integración, las instituciones europeas y el conjunto de la Unión Europea se ha democratizado, lo cual quiere decir que el Parlamento Europeo, como órgano que representa los intereses de los ciudadanos, pues ha ido teniendo cada vez más poder. Ahora es el órgano colegislador junto con el Consejo, pero además de eso, pues es una enorme caja de resonancia política con todo lo que eso tiene de ventaja y desventaja. Es cada vez más difícil conseguir la unidad dentro de los grupos políticos. Son grupos políticos muy fragmentados. Creo que hay un problema, desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de valores, de vuelta a reflexionar y a fortalecer lo que son los valores de origen de los partidos políticos, y yo diría de los dos grandes partidos. Es decir, el Partido Popular Europeo necesita una reflexión y una vuelta a sus orígenes, en el mejor sentido de la palabra, sí, que han sido los orígenes además del proceso de integración. Y yo diría que los socialdemócratas también necesitan volver un poco a sus orígenes.
Estamos hablando con José María Beneito, director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, acotando un poquito más el análisis tan certero que estás haciendo sobre la perspectiva europea. No sé si tú tienes la sensación, José María, que cada vez cuesta más reconocer una cierta esencia católica en la Europa actual. Y ya no solo hablamos de la inclusión, por ejemplo, del derecho al aborto, supuesto derecho al aborto, esa petición del Parlamento Europeo de incluirla dentro de la Carta de Derechos Fundamentales, o cómo algunos partidos políticos dentro del Parlamento Europeo miran y acatan ese drama migratorio, esa realidad también migratoria, o cómo la ideología de género cada vez se va metiendo más y más y más en todas las políticas. Yo no sé si esa polarización que estamos viviendo dentro del arco parlamentario favorece esa inclusión de políticas cada vez que nos alejan más, ¿no?, de esa identidad católica.
Desde luego, el tema del reconocimiento como un derecho, o la aprobación como un derecho fundamental del aborto, ha sido una catástrofe en Francia, y la votación que hubo en el Parlamento Europeo demuestra que se han perdido, pues, el marco fundamental de lo que significa la dignidad humana, que fue el origen y el pilar sobre el cual se construyó en ese contexto de posguerra, pero a lo largo de muchas décadas, todos los derechos fundamentales en la Unión Europea y el arco de bóveda verdaderamente de la Unión. Yo creo que hay un problema aquí sin duda, de dilución de valores y en particular de los valores católicos y cristianos en general en Europa. El cristianismo se ha convertido en algo no mayoritario sociológicamente, lo cual no quiere decir que no haya unas minorías muy activas que deben de hacer oír su voz claramente en el contexto del espacio público europeo. Me parece que es muy importante, y también hay una cierta tendencia, sin duda, a marginar esas voces, porque hay una especie de fácil consenso, llamémosle acomodaticio, ¿no? Uh-huh. con las tendencias, pues tú apuntabas el tema de identidad de género. Bueno, yo creo que
lo que ellos
hay...
llaman progresismo, digámoslo así, el mal llamado progresismo.
El mito del progreso, eso sí, es. Efectivamente. Bueno, ahí también te diré que la historia conoce muchas idas y venidas, ¿eh? Y de hecho podemos estar en una cierta... Llama mucho la atención ver la reacción que está habiendo, no solo política, sino también cultural de fondo, pues en países del norte de Europa, sí, en países de Centro Europa. Yo creo que ahí, pues, todo lo que es el wokismo, todo lo que es la ideología de género, pues ha llegado a unos puntos en donde efectivamente produce incluso a gente no necesariamente con convicciones cristianas, pero sensata y con sentido común, pues una reacción de razonabilidad, ¿no? Es decir, se han alcanzado extremos que en muchas ocasiones son incluso caricaturas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, pues, vamos a ver, hay que estar muy atentos, hay que seguir e intentar influir en todo lo que se pueda el discurso político, no hay que, y el discurso público en general, que es más amplio, porque muchas veces, y los que hemos estado en política sabemos eso, la capacidad de maniobra del político en activo es mucho más escasa de lo que uno piensa desde fuera, y en realidad está mucho más sometido a las influencias de la opinión, las tendencias y las presiones que puede recibir de un lado y de otro. Y por tanto, la opinión pública y fortalecer la opinión pública y formar la opinión
Sí.
pública es un elemento fundamental.
Bueno, la Unión Europea está, todo hay que decirlo, lo bueno y lo malo, está a la vanguardia, ¿no?, de la legislación a nivel mundial, tanto es así que es la primera institución que regula sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial. Todo hay que decirlo, también tiene un exceso, ¿no?, de burocracia, demasiada legislación, demasiados trámites que alejan un poco, ¿no?, a la población del funcionamiento diario de la Unión Europea. Sin embargo, José María, dentro de lo que es el abrigo de la Unión Europea se está más calentito, ¿no? Yo creo que esto quizás se valora una vez sales.
Sin duda, yo soy un profundo europeísta desde mis años de estudios en Alemania, donde entendí perfectamente que sin Europa somos todos mucho más débiles. Imaginemos lo que sería la situación actual con la agresión en Ucrania y con la presión que significa Rusia, sobre todo el este de Europa, sin una Unión Europea. O imaginemos lo que fue la crisis financiera, o lo que fue la crisis pandémica, o lo que es en estos momentos la necesidad de responder a todos esos enormes desafíos, como puede ser el tecnológico, donde Europa se ha ido quedando atrás y vemos lo que significa pues, una acelerada transformación, todo el problema de la transición digital, de la inteligencia artificial. Tú lo decías muy bien, a veces la Unión Europea quiere resolverlo todo por vía de las normas y de la regulación, pero es el gran, encarna verdaderamente la defensa del Estado de Derecho y de las reglas y de las normas y de los estándares. Y en ese sentido, pues es una gran potencia mundial. No sé si eso es la solución, pero desde luego está claro que no podemos tener unas instituciones y una construcción europea exclusivamente basada en elementos puramente jurídico-económicos. Yo
Sí,
creo que hace
que en el
falta.
origen, perdón, José María, del proyecto europeo, por mucho que se insista, no va la economía, no iba el intercambio de carbón, iba la paz, iba la concordia, iban elementos mucho más inmateriales de que favorecían eso, el intercambio cultural y el entendimiento entre personas.
Totalmente. De hecho, es el gran abrazo basado en unas convicciones religiosas, de perdón, que se produce pues, entre Alemania y sus enemigos seculares de casi un siglo, ¿no? Una guerra civil europea que duró prácticamente un siglo y con todas las consecuencias tan tremendas que hemos visto en el siglo XX, ¿no? Y claro, ahí hubo pues, una voluntad de reconciliación, una voluntad de encuentro. Y luego, en el terreno práctico, lo primero que se intentó fue la Europa de la defensa. Lo que pasa es que fracasó en el Senado francés por influencia, por el voto de dos partidos, digamos, relativamente radicalizados. Por un lado, el Partido Comunista y por otro lado, los gaullistas, que en esa época eran particularmente nacionalistas. Es decir, siguen siendo los grandes demonios de Europa, ¿no? El radicalismo, el nacionalismo, mientras que el proceso de integración europea ha estado en la línea de construir, es decir, de, como tú bien dices al principio, aunar esfuerzos, crear espacios comunes, y yo creo que esto es lo que va a ocurrir también en la próxima legislatura, porque las tendencias y la alternativa es muchísimo peor. O sea, yo soy muy optimista respecto a la Unión tiene que seguir y tiene la capacidad de reformarse y de regenerarse continuamente, y hace falta por eso pues estar continuamente introduciendo opiniones, ideas y ayudando a conformar el futuro.
Y con esa mirada de esperanza afrontamos ese 9J, este domingo electoral, otro más en España. Sí, ya van tres en las últimas 7 semanas. José María Beneito, catedrático de universidad, abogado, director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo. Muchas gracias por este análisis acerca de las elecciones europeas.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.